Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítenos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí siguen llegando mensajes de gente que dice que ¿qué hacemos mientras tanto? Hay oyentes que dicen que la propuesta de Vox está bien, que hay que devolver a los inmigrantes que llegan de forma ilegal, pero hay otros oyentes que dicen que, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque si no se devuelven, pues nos van a seguir llegando menores, y ¿qué hacemos con ellos, no? Habría que aprobar ya este decreto ley para conseguir derivarlos a la península. Bueno, y tal y como apunta aquí Paco, estamos en julio y seguimos igual. Pues sí, seguimos igual, tratando de conseguir que se apruebe un decreto. Me da que vamos a pasarnos el verano aquí para adelante y para atrás, y mientras tanto seguimos sumando chicos que nos llegan a nuestra costa. Bueno, hay otro asunto también que genera polémica, que es el de las personas que viven en zonas turísticas y que quieren vivir allí, que quieren vivir en un residencial que está en zona turística o que está en un complejo de apartamentos que se dedica al turismo, pero que quiere vivir allí, bien porque no tiene otro sitio donde vivir, ya sabemos cómo están los precios, o bien porque quiere explotar esa persona, ese apartamento, y no dejarlo en una unidad de explotación. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana quiere frenar las sanciones a residentes que viven en complejos turísticos, y por eso va a aprobar en breve una ordenanza provisional que dará solución a esto. Alejandro Marichal es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste esta ordenanza provisional, Alejandro, para explicársela a todos los que están afectados por esta la situación?
Pues bueno, lo que consiste, esto es una modalidad de modificación de planeamiento que se hace por la vía de urgencia. Lo que hicimos precisamente es, en el pasado pleno, fue declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública para dar paso a la redacción de esta ordenanza y aprobarla, la idea en cuestión de pocos meses. Y lo que consiste básicamente es en añadir una serie de artículos a nuestro plan general vigente que diga que en aquellas parcelas que a día de hoy tienen como uso apartamento, casas vacacionales, villas o bungalows, es compatible con el residencial permanente y de segunda residencia. Y de esa manera, pues permitir, sin ningún tipo de duda, que las personas puedan residir en aquellas parcelas.
Esto es importante, Alejandro, esto es importante. ¿Solo para residir o también vale para aquellos que lo que están demandando es explotar su apartamento fuera de la unidad?
Explotarlo fuera de la unidad no es viable a día de hoy. Es decir, en nuestras leyes turísticas en Canarias, lo que dicen es que para explotar un complejo de apartamentos, como mínimo, hay que tener el 51%. Si no lo tienes, no se puede explotar turísticamente.
Yeah. O sea, que solo serviría, digamos, para que las familias que, por lo que sea, quieren vivir ahí, en ese apartamento, sigan viviendo y no reciban sanciones.
Efectivamente. De todas maneras, esto lo hacemos tras llegar a un acuerdo con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y dar una salida a esos expedientes sancionadores, porque también es cierto que nosotros entendemos que realmente tampoco tendría sentido o no caben este tipo de expedientes sancionadores, ya incluso con las leyes vigentes. Y me explico. La ley que ordena el turismo en Canarias, que es la ley 7/95, dice en su artículo 42 que cuando el explotador turístico no cumpla, no tenga el 51% de los apartamentos o de las unidades alojativas para explotarlo turísticamente, cabe que el propietario lo pueda arrendar conforme a la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, desde el año 95 ya se estaba permitiendo recibir, claro. Aquí se puede arrendar conforme a la LAU, pues obviamente el inquilino está recibiendo. Pero no sé, la razón es que hace pocos años inicia nuestro expediente, la legislatura anterior, y hemos buscado esta solución para, desde el punto de vista urbanístico, de las competencias que tenemos a nivel municipal, pues no hay ningún tipo de género de duda.
Alejandro, ¿cuándo estaría lista esta ordenanza provisional? ¿Cuándo la tendríamos aprobada?
Nosotros vamos a intentar trabajar todo este verano en la redacción de las ordenanzas para el mes de septiembre, tenerla ya lista. Tiene una fase previa que debemos someterlas a consulta del órgano ambiental municipal para valorar si deben o no ser evaluadas. Si no deben ser evaluadas, el trámite es más rápido. Si tienen que ser evaluadas ambientalmente, se va a ralentizar el proceso. Por eso no le puedo decir una fecha concreta de... Sí. Porque estará dentro de 4, 5, 6 meses. Yeah. Pero sí es verdad que vamos a trabajar con toda la celeridad posible para que se aprueben cuanto antes.
Alejandro, ¿lo tienen ustedes en contra con esta ordenanza provisional a la patronal turística, que dice que esto lo que va a provocar es que se amplíe el uso residencial en inmuebles turísticos y que se ponen en riesgo puestos de trabajo y también la calidad de la oferta?
Ese planteamiento no lo podemos compartir por una serie de razones. La primera de ellas, este fenómeno no es reciente. En San Bartolomé de Tirajana hay más de 10.000 personas que están residiendo en la zona turística, pero no están residiendo hace 5 años, ni 10. Están viviendo hace décadas. Y eso nunca ha permitido o nunca ha ido en contra del desarrollo turístico de nuestro destino. De hecho, nosotros hemos batido récord turístico en el año 2018 y año 2019. Y batir récord turístico nunca supuso un problema con esas 10.000 personas o más de 10.000 personas que están residiendo ahí. Yeah. Pero ¿qué más? La mayoría o muchas de esas personas residen en la zona turística antes de que se aprobara la ley 7/95, antes del año 1995. Entonces, defender esa tesis no la compartimos. Y sobre todo, y termino, porque no estamos planteando que lo que a día de hoy es turístico y se está explotando turísticamente se convierta en residencial. Lo que estamos diciendo es que lo que ha venido siendo en estas últimas décadas residencial se consolide desde el punto de vista urbanístico de esa manera.
Alejandro, pues estaremos pendientes de cuándo se apruebe esa ordenanza provisional y en qué términos. Alejandro Marichal, experimentante del alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por las aclaraciones. Un saludo, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Bueno, como decíamos, desde la patronal turística no lo ven así, no lo ven con buenos ojos. Al contrario, ya ha apuntado que ellos creen que esto lo que va a provocar es que haya más uso residencial en inmuebles turísticos y que también pues se afecte a la calidad de la oferta, ¿no? Además de poner en riesgo miles de puestos de trabajo. Fernando Stani es el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Lo ven así, ¿verdad?
Sí, sí, vamos a ver. Es cierto, como estaba diciendo el concejal, que el fenómeno viene de atrás, pero es que nosotros llevamos muchísimos años demandando esta situación y ninguna entidad pública ha tomado cartas en el asunto. Esto va a perjudicar no solo, no lo decimos nosotros únicamente, ya en el 2014 el Instituto de Turismo de Desarrollo Turístico Sostenible de la Universidad de Las Palmas ya sacó un estudio y en aquella fecha ya decía que se habían perdido más de 12.000 puestos de trabajo. Nosotros ahora, teniendo en cuenta las plazas que se siguen perdiendo, porque desde 2014 ahora se han perdido en torno a 40.000 plazas extrahoteleras, estimamos que se han perdido alrededor de 20.000 puestos de trabajo, y esto parece que no es el interés general, ¿no? Y no solo eso, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sector extrahotelero que en su mayor parte está en manos de familias canarias, que son las que se compraban su apartamento para explotarlo, y que llevan 50 años adaptándose a todas las normativas turísticas que se han impuesto. Yeah. Entonces, todo esto ahora cae en saco roto, porque lo que se hace, al contrario de lo que parece que quería decir el concejal, lo que se está proponiendo es que en cualquier complejo que no sea hotelero se pueda coger uno y hacer residencial su unidad.
¿Y usted cree que esto abre la puerta, Fernando, a que también haya gente que utilice esto, esta ordenanza provisional, para tener una justificación de sacar su apartamento de la unidad de explotación?
Por supuesto. Vamos a ver, hasta ahora sabemos que lo que decía el decreto de vivienda vacacional es que se podía hacer en zona turística. Cuando estamos hablando de zona turística, se refiere a todo lo que va desde Gran Canaria, desde Bahía Feliz hasta Pasito Blanco, ¿no?, dentro del municipio, pero habían zonas que son parcelas que son turísticas y parcelas que son residenciales. Ahora, en cualquier parcela, sea haya sido declarada turística o residencial, va a ser legal sacar su unidad para ejercer la vivienda vacacional, cosa que está en contra de las normativas autonómicas. Es más, incluso el nuevo anteproyecto de vivienda vacacional dice que en las parcelas que se solicite la residencialización en zonas turísticas no se podrá realizar vivienda vacacional. A ver cómo se cumple esto si estamos diciendo que vamos a declarar residenciales esas parcelas, ¿no?
Fernando, y una cuestión, ¿no? Quiero decir que a mí me llama la atención que se estén dando dos fenómenos a la vez que son contradictorios, ¿no? O sea, por un lado, hay gente que quiere ir a vivir a un complejo turístico y después hay gente que no soporta que en su edificio residencial le pongan una vivienda de alquiler vacacional. Esto no es loco.
Es que el problema ha sido así. Al final se está turistificando las zonas residenciales urbanas y se están residencializando las zonas que habíamos previsto y que toda la normativa desde hace 40 años está encaminada a que sean para disfrute, vamos, para explotación turística y para recentralizar una actividad económica. Esto de la explotación turística también tiene su matiz, porque una de las cosas que exponen los señores de la... Que quieren residencializar, es que si no se ven obligados a dárselo a un tercero. Eso es falso. La ley no dice que haya que dárselo ni a un turoperador ni a una empresa intermediaria. Los propietarios, y lo digo porque en primera persona, como lo hago yo, o sea, los propietarios de los complejos pueden establecerse en cooperativa y explotar sus complejos personalmente. Nadie les va a quitar nunca la propiedad de sus complejos. Lo que pasa es que hay que dedicarse a ello, claro, es una actividad económica a la que tienes que dedicarte.
Claro, lo que dicen también muchos de estos propietarios es que, nunca mejor dicho, son unos explotadores que le dan cuatro perros.
Bueno, vamos a ver, en eso hay matices, vamos a ver. El propietario muchas veces lo que quiere es una renta continua y el sector turístico tiene épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Y incluso en épocas de vacas gordas muchas veces hay que reinvertir. También es cierto que hay algunas personas que se han querido dedicar a esto y su ética no ha sido la más conveniente, pero nadie obligaba a mantenerse con esas empresas. Cuando uno se sentía realmente explotado, vamos a decirlo, que había la posibilidad de cambiar a otro explotador a otra empresa de gestión, vamos, que te diese mejor resultado, ¿no? Entonces, en fin, es un mercado libre en el que nadie te obliga a estar con el que te dé poco, ¿no?
Fernando, pues seguiremos hablando de esto, porque ya ve la polémica que traes. Un abrazo, Fernando.
Venga, muchas gracias.
Presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. Vamos a ver cómo lo ven los afectados. Vamos a hablar con Maribé Doreste, que es la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Maribé, buenos días.
Buenos días.
¿Qué les parece esta ordenanza provisional?
Bueno, pues el principio del fin de una pesadilla. Una cuestión para celebrar porque creemos que se hace justicia y que da respuesta a una realidad jurídica que hemos vivido y que hemos tenido siempre, los canarios. Creemos que protege a la isla y a los gran canarios de que existan una serie de personas que quieran tener un gueto, guetificar y hacer un polígono industrial, quedarse con las mejores zonas públicas y ahora también privadas de nuestra tierra para el negocio de ellos. No.
Maribé, en principio solo sería, según nos explica Alejandro, para que las familias que viven ahí puedan hacerlo, pero no para sacar el apartamento de la unidad de explotación.
Bueno, el apartamento, toda la legislación que hemos tenido hasta la actualidad, excepto cuando llega la ley 2013 que se aplica con carácter retroactivo, ha permitido siempre que alguien que tuviera un apartamento pudiera hacer con él el uso que más le conviniese dependiendo de sus circunstancias. Es decir, nosotros poníamos los apartamentos en explotación turística si el pacto era bueno y era conveniente y podíamos recuperarlo, y no por eso se mermaba una potencialidad ni facultades patrimonializadas que teníamos de nuestra vivienda. Esto ha funcionado así siempre y creemos que debería seguir funcionando así. Mire, la explotación turística es una explotación, es una situación cómoda para un propietario. No tienes que estar pendiente a darle al apartamento, a la limpieza, a esto. O sea, sería cómodo si se gestionara de mejor manera y si las rentas que estas personas dan fuesen rentas adaptadas a la realidad existente, al mercado, y ya está, es un negocio, nos conviene y lo hacemos. Otra parte es la parte que ha querido, ¿y por qué ha salido la gente de las explotaciones turísticas? Bueno, porque han sido unos malos gestores, porque han dejado los complejos en el suelo que luego tienen los residentes y los propietarios tienen que invertir para volver a sacarlos, porque ellos salen a escape, como lo han hecho en todas las crisis que se han hecho y luego que hemos tenido, y luego el trato abusivo que en muchas ocasiones, y ahora después de la ley 2013 con más intensidad tienen. Usted no puede estar aquí, lárguese, aquí sobra, esto es para el turismo, usted me tiene que dejar su casa, esto lo exploto yo y se acabó, le voy a denunciar, y con situaciones de este tipo. Esa es la parte con respecto a la explotación turística. Otra parte es los que toda la vida han vivido aquí, quieren seguir viviendo, y porque el mundo es plural, heterogéneo, porque no le molesta a nadie y que toman una decisión libre, pues si se encuentran a gusto viviendo en su casa, viven, porque eso no ha impedido, como bien escuché hace unos momentos Alejandro Marichal, a que ellos tengan el récord turístico, que están borrachos de éxito, que han llegado a 16 millones y no han necesitado nuestras casas.
¿Esas familias que viven en los complejos, Maribé, que no sé si es su caso? ¿Es su caso, Maribé?
Yo prefiero que no hablemos de mi caso particular, porque yo aquí estoy hablando de la representación.
Sí, no, pero lo digo para saber un poco cómo es eso, ¿no? Porque me imagino que habrá gente que no pueda vivir así, ¿no? Porque tienes a tu entorno de vacaciones, pasándoselo bien, acostándose tarde, levantándose tarde, haciendo ruido, ¿no? Digo yo.
Yo creo que ya he manifestado que esa no es la experiencia que es real ni que se tiene, que se habla muchas veces desde despachos fuera de aquí, de la zona, y que nosotros los que compartimos vida con el turismo, sí, lo hacemos de forma cordial, con una convivencia positiva, es más, reforzamos el destino y además le damos identidad. Y las relaciones que se establecen con las personas que nos visitan son estupendas y muchas veces para toda la vida.
Me alegro. Maribé, seguiremos hablando a medida que conozcamos más detalles de esta ordenanza provisional. Un saludo, Maribé.
Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes.
Maribé Doreste, que es la presidenta de la plataforma de afectados por la ley turística.
Buen día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de julio, chorizo Revilla Selecto. Lonchas de 56 gramos, comprando 2 unidades, la unidad a 55 céntimos. Pack de 12 cervezas Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros a 5,20 euros. Y lomo adobado El Pozo a 5,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra.
espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
El verano llega al Paso 2000. Ahora si compras neumáticos para tu coche... Solo en el Paso 2000 te regalamos un super hinchable con forma de neumático. Consulta todas nuestras ofertas en elpaso2000.com y no te quedes sin el hinchable del verano. El Paso 2000, fácil y rápido.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Elemento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, no abandonamos el campo turístico, vamos a hablar con los representantes sindicales que siguen solicitando por parte de la patronal que se mejore el sueldo y el reparto de la riqueza, ¿no? Vamos a hablarlo con Javier Velasco, que es el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y con Manuel Navarro, que es el secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablamos mucho de esto del reparto de la riqueza. Ahora mismo estábamos tocando aquí el asunto de cómo se está... aprobando, camino de aprobarse una ordenanza San Bartolomé de Tirajana para conseguir que la gente que vive en la zona turística pueda seguir viviendo allí, ¿no? Y yo decía que el mundo esté de locos, ¿no? La gente que vive en las zonas residenciales no quiere saber nada de que alguien dedique el piso al alquiler vacacional, pero después hay gente que está dispuesta a vivir en complejos turísticos y como nos acaba de explicar Maribel muy bien, dice que compatibilizando la vida con los turistas muy bien. Pero bueno, ustedes están en otro asunto, que es el asunto de conseguir que la riqueza que nos trae el turismo se reparta mejor. Y Manuel Navarro, ¿en qué punto estamos?
Bueno, estamos en un punto cero, digamos, porque en ambas provincias, pues las diferentes patronales no se han sentado todavía a negociar la modificación de las tablas salariales para adaptarla, pues al quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que se firmó a principio de año a nivel nacional. De momento la negociación colectiva casi en este sentido casi que no existe, ¿no? Por tanto, seguiremos insistiendo.
Javier, la última vez que hablamos estábamos en el punto de si nos convenía, en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, si le convenía a la provincia de Santa Cruz de Tenerife a los trabajadores del sector turístico sumarse al convenio de Las Palmas o no. Ustedes decían que con matices. Al final, ¿qué dice la patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier?
Bueno, de momento, como te adelantaba ya en ese momento, lo que estábamos era negociando en un periodo de negociación por esa demanda de antigüedad que estaba sobre la mesa. No ha habido ninguna posibilidad de acuerdo en ese sentido y, por tanto, en un principio no se ha abordado ni la posibilidad de la apertura de un convenio que está firmado y que tiene vigencia todavía.
O sea, que está bloqueado eso.
Sí. Por el momento lo que está claro es que el día 9 de julio tendremos juicio y veremos cómo queda esa sentencia.
Bueno, sentencia que puede definir muchas cosas, ¿verdad?
Bueno, sentencia que sobre todo puede definir una situación, y es recuperar un derecho, que sería el derecho de percibir la antigüedad por los tramos establecidos en esos trienios y en esos quinquenios para todo el personal de la hostelería en Tenerife.
Me imagino que Manuel Navarro está al tanto también de este juicio. Importante lo que pueda salir de ahí, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, lo llevan los compañeros de hostelería, pero efectivamente sí estoy al tanto. Está claro que ahí el convenio de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife pues fue denunciado por una cláusula que realmente es ilegal, y la idea pues está en recuperar esos derechos de que ya tenían unos, pero que otros le producía pues un desequilibrio en cuanto a los derechos entre los trabajadores más antiguos a los nuevos. Por tanto, como decía el compañero, el 9 de julio se verá, y se verá si primero si se gana o no ese juicio y si se recupera ese derecho de antigüedad que deben tener los trabajadores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
No. Javier, ¿y a partir de ahí qué?
Bueno, pues a partir de ahí se abrirá un horizonte salarial que evidentemente habrá que resarcir en aquellos trabajadores, y como bien te decía, pues dependiendo del trienio, del quinquenio en el que se encontraran, pues recibirían un incremento salarial que estaría entre los 36 euros hasta los 400 mensuales.
Claro, pero eso no significa que se gane esa sentencia, eso no significa que ustedes no vayan a seguir negociando el convenio, ¿no?
No, es evidente que el convenio tendrá una periodicidad y que cuando corresponda pues nos sentaremos a negociarlo. Si es cierto que el último convenio, ni UGT ni comisiones, lo fuimos firmantes del convenio porque entendíamos que no cumplía los requisitos mínimos que pretendíamos desde nuestras organizaciones sindicales, y esperemos que en la nueva apertura de una nueva mesa nos pueda llevar a un acuerdo que verdaderamente participemos de él y que acabemos firmando, claro.
No. Manuel, ¿no creen ustedes que una forma de repartir la riqueza ha venido de la mano del alquiler vacacional? Estoy pensando en mucha gente que tenía una casita heredada de sus abuelos, o que se pudieron comprar una casita y la dedicaron al alquiler vacacional y están consiguiendo unos ingresos directos, no se van fuera a sus ingresos, sino llegan directamente a esa familia, incluso al entorno, porque esa gente después compra en el supermercado, compra en la farmacia, compra en el restaurante. ¿No es esa una fórmula de repartir la riqueza, Manuel?
Bueno, eso es una de las lecturas que se le da a lo que es el reparto de la riqueza, lo que se llama la democratización del turismo en Canarias, pero es que realmente los pequeños propietarios, tal como lo defines, no son el gran problema de las viviendas de turismo vacacional. El problema son los fondos de inversión que tienen pues 400 o 500 viviendas dedicadas a eso. Uh-huh. Ese es el que hace el desajuste con respecto al resto de la hostelería.
Sí, los que montan un falso hotel, por ejemplo, Manuel.
Por ejemplo, cuando se deja de conceder permisos para la construcción de hotel, pues se solicitan permisos para viviendas que pasan a ser de turismo vacacional. Ahí está el gran fraude del sistema, es decir, no son los pequeños propietarios canarios que pues han ahorrado y tienen uno o dos apartamentos familiares que dedican a eso. Ese no es el problema. Por tanto, hay que tener cuidado también por dónde van las cortinas de humo con respecto a este tema, porque efectivamente hay familias canarias que aprovechan pues de este reparto de la riqueza pues utilizando sus ahorros en inversión en estos apartamentos que le van a dar una pequeña renta tras la jubilación. Por tanto, hay que tener cuidado, porque los graves problemas que del turismo vacacional en Canarias son los fondos de inversión, no las personas particulares.
Ya. Javier, hay que hacer este matiz, ¿verdad?, que está haciendo Manuel Navarro, pero entiendo que es importante los ingresos que han llegado de la mano del alquiler vacacional a muchas familias.
Hombre, yo lo que veo en el alquiler vacacional, ya no es la posibilidad de la llegada a esos pequeños tenedores de una vivienda o de dos viviendas, sino el verdadero desequilibrio, el verdadero problema que ha generado a la sociedad y sobre todo a nuestra juventud, a la que le es imposible emanciparse, a la que le es imposible tener un alquiler para poder generar un proyecto de vida. Y verdaderamente lo que hay que ver son las repercusiones que está teniendo esto directamente en nuestra sociedad, que a nivel salarial no se puede permitir tener un alquiler hoy, porque todo el alquiler residencial que había hace 3 o 4 años, en una parte, en un porcentaje muy importante, hoy es una vivienda vacacional. Y por tanto, el encarecimiento del precio del alquiler, sabemos que es uno de los más altos de España, y nos ha impactado directamente para atraer a trabajadores para nuestros sectores y sobre todo para nuestra juventud canaria, que no tiene ninguna posibilidad de tener un proyecto de vida pensando en adquirir o en alquilar una vivienda.
No. Bueno, Javier, vamos a estar pendientes y seguiremos hablando de ese juicio el 9 de julio. Javier Velasco es el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias. Gracias por atendernos, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Gracias, Manuel Navarro.
Muchas gracias, buen día.
En RIU Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya todos damos por confirmado que Gran Canaria va a ser sede del Mundial, pero todavía la versión oficial de la Real Federación de Fútbol Española no la tenemos. Puede ser que hoy salga ese listado o no, pero ya digo que lo estamos celebrando. Aridani Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Aridani, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No nos llevaremos un palo después, ¿no?
No lo parece, a raíz de la información que estamos recibiendo de no solo del Consejo Superior de Deportes, sino de la Real Federación Española de Fútbol, bueno, sin ser oficial, pero tampoco ha sido oficioso ese anuncio, esa información. Hombre, siempre nos han dicho que nuestra candidatura es una de las más solventes, es el sexto, séptimo mejor proyecto, siempre entregamos antes que ninguna otra sede la documentación, han avalado y agradecido la calidad de la documentación que hemos enviado. Por tanto, hemos hecho nuestro trabajo y los hombres y mujeres de la isla pueden estar satisfechos que el gobierno ha hecho lo que le tocaba. Ahora estamos a la expensa de recibir esa información, comunicación, además de estar expectante de todo lo que los medios de comunicación están publicando en estos últimos días.
Si no recuerdo mal, eran 3 sedes para Portugal, 6 para Marruecos y 11 para España. De 11 que nos toque una, yo creo que tenemos que sentirnos muy afortunados, ¿no?
Bueno, sí, Las Palmas de Gran Canaria es la novena capital de provincia del país, por tanto, en fin, estamos en ese top 10, pero también lo que estamos haciendo es poniendo en valor todo lo que estamos haciendo. Vengo a decir de un tiempo a esta parte que Gran Canaria sea sede de esta fase final del Mundial del año 2030 es el éxito colectivo, es el éxito de todos. Porque si no tuviésemos el conjunto de camas hoteleras 3, 4, 5 estrellas, si no tuviésemos el aeropuerto internacional que tenemos, si no tuviésemos el puerto, uno de los punteros en España, el primero, el segundo, el tercero, en función del régimen que estemos analizando, mercancía, bunkering, etcétera, somos del top en España. Gracias a todo ese esfuerzo colectivo de sus industrias, de sus trabajadores, además del apoyo que hemos tenido cerrado, ¿no?, de los 21 municipios, creo que no estaríamos aquí. Y yo creo que eso es la solvencia de este proyecto, con elementos diferenciadores con otros de otras capitales de provincia. Y yo creo, insisto, en caso de ser sede, que parece que todo puede darse, será finalmente el éxito colectivo de todos.
Ya. ¿Cuánto tendríamos que invertir para responder a lo que se nos pide?
De los 109 indicadores que pide la FIFA para poder optar a ser sede de esa fase final de fútbol del Mundial del año 2030, fundamentalmente lo que nos queda por concluir es el estadio de fútbol. Un estadio de fútbol que el gobierno de la isla, entre las dos fuerzas políticas que sustentamos el pacto, Nueva Canarias y Partido Socialista, ya estaba dentro de ese acuerdo de gobierno concluir las obras del estadio de Gran Canaria, un estadio que queremos hacerlo, que sea el mejor de Canarias, de referencia, que pueda dar servicio en los próximos 50 años, no solo para elementos políticos, sino para lo que se desarrolla también culturalmente en ese estadio. Sí. Por tanto, es básicamente lo que nos queda, concluir las obras del estadio.
¿Ciento y pico millones, eso que 106 millones que se habló de inversión en el estadio?
Estamos hablando de 79 millones de obra. ¿Sí? Pues está el IGI, el beneficio industrial, pues está en torno a los 101 millones de euros, pero es básicamente lo que nos queda por realizar.
El resto lo
toda
tenemos
la conectividad, todo. Los elementos. ¿Perdón?
El resto de los 209 indicadores, eso lo tenemos todo ya.
Son 109 indicadores catalogados en 6 apartados. Sí. Los 109 indicadores los cumplimos todos.
Todo, ¿no? Así de gusto, ¿no? Pues, hombre, y tiempo tenemos, ¿no?, para hacer las obras del estadio.
Bueno, ya esta semana o la próxima publicaremos lo que es el concurso, la redacción del proyecto, y yo creo que por estas mismas fechas el próximo año, o un poquito antes, ya estén las obras iniciándose y que se puedan concluir en 2 años. Terminarlo del estadio en el año 2027, cuando la FIFA lo pide en el 2029. Yeah. Eso ha sido un elemento también a favor de nuestra candidatura.
Usted sabe que siempre las obras se retrasan un poquito y después pueden complicarse, pero bueno, de aquí a 2030.
En cualquier caso, por mucho que se puedan complicar las obras, que puede pasar, en ocasiones incluso en obra de licitación pública es habitual, bueno, tenemos de más en 2 años, no 3, sino 2, para poder finalizar a pesar de las vicisitudes que se puedan encontrar en el camino.
Yeah. Ahí viene, pues a ver cuándo recibimos ese listado, se hace público ese listado oficial y podemos echar unos fueguitos para celebrarlo, ¿no?
Bueno, expectantes estamos y esperamos que así sea y que se pueda hacer los próximos días.
Vamos a ver si es verdad. Aridani Romero es el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-2340-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Cómo valora que diga el Gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la fiesta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos en rebajas. Ahora, la pregunta, y además buenas rebajas, ¿eh? Hemos visto que han empezado con fuerza, con descuentos de 40-50%, muchos establecimientos, y algunos incluso un poquito más, ¿eh? La pregunta es, ¿hay perras para irse de rebaja? Porque lo que dicen las estadísticas es que compramos menos verdura fresca, menos fruta, menos aceite de oliva. Que no significa esto que no nos gastemos más. Nos estamos gastando, a pesar de que compramos menos, nos estamos gastando un 9,6% más cuando vamos a hacer la compra. Ay, pero es que yo creo que cualquiera lo ve, que antes llenabas un carrito y ahora te cuesta llenar un cesto y te cuesta lo mismo, pues más. Por eso los establecimientos están haciendo un esfuerzo en sus descuentos para ver si captan a los compradores y entran y se dan a las perras en rebaja. ¿Tú cómo lo ves, Daniel Pinelo? ¿Hay ánimos de rebaja?
Yo lo que veo es que si tienes un descuento hay que aprovecharlo. Y la gente, es verdad que muchos esperamos a que bajen de precio los artículos para comprarlos. Sean de temporada o no. Hay gente que sí que quiere comprar ropa de temporada, pero cuando más o menos te da igual, pues al final lo que tienes que tirar es de los descuentos, ¿no? Y si son atractivos, pues más todavía.
No. Felipe Afonso es el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Felipe, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se va a gastar la gente dinero en rebajas o no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que todo el mundo se gasta dinero en rebajas, ¿no? Yo creo que eso es una constante, es la época, digamos, de mayor consumo del año.
Uh-huh. Aquí me están apuntando, dice, hombre, con la doble paga algo haremos, me dice aquí.
Sí, hay que destacar que en lo que va de año, Canarias, el interanual, Canarias es en la comunidad autónoma de España, donde más ha crecido el comercio, ¿no? El índice de venta ha crecido, una vez desatada la inflación, ha crecido un 4,3 y la media nacional 0,4 media nacional, 4,3 Canarias, desatada, ya repito, ya la inflación. Por lo tanto, yo creo que al comercio minorista no le está yendo mal este año, son miles, ¿no? Y por lo tanto, a uno le da mejor, a otro le da peor, pero en el conjunto está creciendo por sus ventas por encima de la inflación, y yo creo que eso es positivo para Canarias.
Felipe, con los datos que manejan ustedes, ¿la gente opta más por ir a las cadenas, las grandes cadenas de los centros comerciales, o aprovecha para el pequeño comercio y comprar en las zonas abiertas?
Hombre, yo creo que hay espacio para todos, ¿no? Yo creo que hay espacio para todo tipo de comercio. En los últimos años se ha renovado mucho el comercio minorista, el comercio de cercanía se ha renovado bastante, sobre todo en las zonas comerciales de las grandes urbes, y yo creo que en este momento hay una situación de estabilidad, pero de crecimiento también del comercio minorista. Se pasó una época dura de incapacidad para competir con los centros comerciales, con los grandes almacenes, etcétera. Y yo creo que se ha ido renovando ese comercio minorista y hoy en día está en una situación de mayor estabilidad. Hay algunos que cierran, otros que abren, depende, hay zonas buenas, zonas malas, pero en el conjunto de Canarias yo creo que hay una estabilidad con una tendencia al crecimiento, ¿no? Y bueno, y hay campañas como que se notan mucho, por ejemplo, en la campaña de Bono Archipiélago, que anoche se cerró la campaña ya, el plazo que se dio de ampliación, que realmente era innecesario, pero también se dio y tenemos las cifras finales, ¿no? Se había canjeado el 100% de los bonos, se había comprado el 100% de los bonos y se había canjeado en el comercio muy por encima del 99%, se había canjeado en torno al 99,5%.
Éxito total, entonces, sí, Felipe.
Este dato es recién salido de la cocina, porque se venció anoche a las 24 horas, lo he pedido porque tenía la entrevista con ustedes, y la gente no solamente compró el 100%, sino que ha canjeado el 99,6%. Claro, estas son las décimas, ¿no? Usted tiene 50 euros y le sobra 15 euros, pues bueno, otro se lo gasta entero, otro sobra un euro, pues la media, y no solamente ese dato, sino que en todas las islas están en cifras iguales, todas por encima del 99, Gran Canaria, por ejemplo, que era donde nunca se había hecho una campaña de bonos, porque en las otras islas, bien los cabildos, bien los ayuntamientos habían hecho campaña de bonos, Gran Canaria también están en por encima del 99, están en el 99,35%. Por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito absoluto y esto sirve, más allá del importe económico de los 2 millones que aportaba el gobierno para los bonos, sirve para que la gente se fije en el comercio minorista, mire cuál existe, cuál no existe, qué se vende en su barrio, qué no se vende en su barrio. Y obviamente todo esto es positivo, tanto no solamente para la sostenibilidad ambiental, porque obviamente el comercio de cercanía es más sostenible, sino también para el desarrollo económico de un tejido imprescindible para la economía, tanto desde el punto de vista de la asistencia de negocio como de la asistencia de empleo, ¿no?
Bueno, me está preguntando aquí Ana que cuándo es la próxima edición, Felipe.
Bueno, vamos a ver, yo espero hacer alguna otra en este mandato. Esto fue un dinero que sobraba el año pasado de una cosa que no se iba a gastar, y bueno, ¿qué hacemos con este dinero? Hicimos la campaña Bono Comercio. Ahora habrá que buscar dinero para otros años. Estamos trabajando también en cosas que va a ser muy importante desde el punto de vista financiero, como es la digitalización de todas las zonas comerciales abiertas, la transformación digital de todas las zonas comerciales, que va a ser, digamos, la propuesta desde el punto de vista económico mucho más fuerte de este mandato, y que estoy seguro que también va a ser un éxito y que va a ser la prioridad este año y el próximo. Pero yo sí espero que a lo largo del mandato podamos hacer otra campaña de Bono Archipiélago.
Felipe, el viernes le preguntábamos al presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Juan Mujir, por precisamente los bonos consumo, ¿no? Todas las administraciones, a raíz de la pandemia, comenzaron a lanzarlos para impulsar la reactivación del comercio local, pero la pregunta era que si se iba a extender en el tiempo, ¿se va a quedar para siempre o tiene fecha de caducidad? Y él nos decía que la clave que está quizás en hacerlo en casos concretos, más específicos, pues para cuestiones como, por ejemplo, la que lanzó el gobierno con los municipios afectados del incendio de Tenerife el año pasado. No generalizarlo como ha hecho en la última campaña, no sé cómo lo ven.
Bueno, en la última campaña se hizo en una época, digamos, valle, ¿no? Una época donde quedaba lejos la rebaja de enero y febrero, ¿no? Y todavía quedaba un tiempo para la del verano, ¿no? Ese periodo donde, digamos, muchos comerciantes lo que hacen es acopio para la campaña fuerte que viene, y por lo tanto yo creo que en ese sentido fue bien elegida la fecha. También fue importante la que se hizo en Tenerife, a los 11 municipios afectados por el incendio. Yo creo que hay que hacerla no todos los días, porque obviamente se daría una imagen errónea, ¿no? De que, bueno, vas a comprar cuando sale bono, ¿no? Yo creo que sería erróneo, pero sí hacerla un par de veces enfocada a ese comercio minorista, ¿no? O sea, la campaña esta, usted no podía comprar cualquier sitio, tenía que ser centro adherido, y se podía adherir, pues, básicamente el comercio minorista, el comercio de cercanía, y muchos descubrimos, yo por ejemplo, yo descubrí que había una tienda que yo miraba cuando pasaba con el coche cerca de mi casa, cuando iba caminando, que vamos, que esa tienda, que era una tienda de niños, el mismo día que salían los bonos, agotó la venta de los 5.000 euros que tenía previsto. conclusión, es una buena tienda que yo no me había fijado, y como eso, habrán miles de personas que habrán visto y se habrán fijado en el comercio que antes no se había fijado, ¿no? Y yo creo que eso es importante para el comercio de cercanía.
Desde luego. Felipe, ¿le hace falta algo para ir de rebaja o tiene de todo?
Bueno, nunca hay de todo. Siempre hay cosas que se van quedando viejas, cosas que se van estropeando. Y bueno, pues yo creo que desde el punto de vista del consumo responsable, ¿no? Pero siempre hay cosas que ir comprando y actualizando, ¿no?
Felipe, un abrazo. Muchas gracias.
Venga, un abrazo a todos.
La verdad lo que dice Felipe, ¿no? Según las estadísticas oficiales, creo que no es nuestro caso, ¿no, Daniel? Pero dice que los hombres alargamos demasiado el uso de los calzoncillos.
Lo importante es no alargarlo más de un día, ¿eh?
Y digo lo de alargar con todo el sentido de la palabra, porque estoy hablando de los elásticos, de los calzoncillos. Oye, acabas de ver el vídeo de la persecución de Santa Lucía, ¿no? Que
sí,
fue totalmente de película, ¿no?
Es un furgón que va por la calle y, bueno, el vídeo corresponde al momento en el que ya, pues, los agentes le dan casa. Vamos a escucharlo, a ver si podemos ponerlo a través del... Vamos a ver si podemos escuchar el momento en el que el coche, pues, va, frena y le caen detrás, pues, los agentes de la policía.
¿Cuántos coches de policía?
Siete.
¿Siete coches? Sí, claro.
Pero increíble, ¿eh? El vídeo lo han colgado los compañeros de Gran Canaria de Televisión y le caen atrás todos los coches. Se lanza uno de los agentes literalmente encima del furgón, lo saca de allí. Viene luego otro vehículo decente y
de ahí solo sale Isan, el de Misión Imposible, ¿no? Porque estaba rodeado de vehículos
total,
por todos lados. Impresionante. Bueno, son las 8:51 minutos. Ahora también le vamos a contar una cuestión curiosa. Hablamos de una culebra que se metió en un coche, Daniel. Ahora le contamos los detalles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La culebra real de California, en Gran Canaria, que se suba un coche, y por eso los compañeros de Canarias 7 hablaban de la primera culebra motorizada.
Y sabes que desde hace ya tiempo, pues, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias están impulsando ese proyecto de Stop Culebra Real para intentar, pues, acabar con esa introducción de la especie invasora que lleva sufriendo la isla desde hace años. Y el último caso llamativo, pues, lo hemos visto en el norte de Gran Canaria, esa culebra que se mete en los bajos de un vehículo. En el aparcamiento del Faro de Sardina en Galdar, el conductor lo ve, pero claro, no logra atisbar dónde se metió exactamente el ejemplar de animal. Avisa a Gesplan, que son los encargados de intentar controlar la proliferación de la culebra, y no tienen otra cosa que hacerse sino seguir el rastro, el coche, él sigue. Acaba en Agaete, en el Camino de los Romeros, 20 kilómetros, y cuando llega allí, pues, consiguen sacar la culebra.
Claro, y sobre todo pensando en Agaete, uno dice, ¿y si se sube ese coche al barco? ¿Y va para la isla de Tenerife? Ramón Gallo es técnico del proyecto Stock Culebra Real. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Se ha dado esto ya que estamos comentando, de que se suba la culebra a un coche y viaje en el barco?
No se sabe realmente. O sea, lo importante de esta ocasión es que hemos podido confirmar realmente que algo que sabíamos que se estaba produciendo, porque cuando aparecen serpientes en sitios insospechados, pues las dos únicas razones posibles son o que alguien en el entorno la tiene de manera ilegal y se le escapa de la casa o se le fuga, o ha viajado de polizón en los bajos de un vehículo o en mercancías. Y entonces, en este caso, hemos podido comprobar in situ que realmente es un hecho que se produce, ¿no? Y en esta vez hemos podido pararlo, pero entendemos que debido a la expansión tan grande de la serpiente, esto se esté produciendo. ¿Que llegue a la isla vecina de esta forma? Pues bueno, no tenemos confirmado nada. Sí tenemos confirmado...
Pero podría darse igual que pasó con este vehículo, ¿no?
Claro, efectivamente, podría darse. O sea, lo mismo que este señor pues se fue a su casa, a la casa rural Gaete, se podía haber estado de visita a Gran Canaria y ese a Tenerife. Tenemos un dato de, creo recordar, de hace, no sé si 2018 aproximadamente, de un ejemplar que apareció en un palet de verduras en Lanzarote, que viajó de polizón en mercancía. Por eso nosotros en Merca Las Palmas tenemos la unidad canina que cada dos o tres días a la semana hace revisión de vehículos, por si podíamos detectar ese transporte. Y en el caso de Merca Las Palmas, además, que está rodeada de la población de la serpiente, entonces hay bastante riesgo. Esa es un poco nuestra preocupación, que es algo que, como decimos, es muy difícil poner puertas al campo. Pero
porque siendo realistas, Ramón, ahora mismo estamos ganando o perdiendo la batalla.
Ahora mismo la estamos perdiendo. O sea, esta serpiente es una serpiente que la mayor parte del tiempo está bajo tierra, con lo cual a partir de ahora, cuando lleguen las altas temperaturas, solo tiene actividad nocturna, y luego cuando llega el frío está casi todo el tiempo bajo tierra. Solo tenemos en torno a 4 o 5 meses de una gran presencia en superficie que nos permite capturarla, con lo cual muy poco tiempo, es capaz de alimentarse bajo tierra. No hay cuidado parental. Una serpiente que nosotros hemos capturado, una hembra ahora, y que ayer puso 20 huevos, esos 20 huevos van a seguir adelante porque no necesitan el cuidado de la madre. Con lo cual, la serpiente es un diseño muy antiguo, evolutivamente muy antiguo, pero ha llegado hasta nuestros días por algo, ¿no? Porque es muy eficiente y es muy difícil acabar con ella.
A mí lo que me llama la atención, Ramón, es que, hombre, el conductor viese cómo la culebra se metía en los bajos del coche y tuviese el valor de meterse en el coche y conducir, ¿no? Porque yo veo entrar ese reptil ahí y digo, hasta que no lo saque no muevo el vehículo.
Sí, la verdad es que nosotros en estos casos, en un caso tan claro, hubiésemos avisado a la unidad canina para que se pudiese poder acercar seguramente el perro si nos hubiera marcado exactamente el punto donde se había escondido para intentar sacarla.
Uh-huh. Ramón, ¿qué te puede hacer esta culebra, Ramón?
Nada, al hombre nada.
Hombre, de todas formas, si vas conduciendo y de repente la ves en el asiento del copiloto,
claro, hombre, no te hará nada. Mucha gracia no me haría.
A ver, la serpiente se metió en la parte de abajo, ¿vale? Sí. No entró en el vehículo dentro.
Sí, pero quiero decir que alguien va conduciendo y de repente se da cuenta que hay una serpiente ahí en el coche y un susto te lleva.
Hombre, claro. Eso sí, por supuesto, cualquiera. Y además creo que hay bastantes vídeos en Estados Unidos, sitios donde hay muchas serpientes y tal, que incluso van conduciendo y te sale por la parte del parabrisas y tal, ¿no? Es decir, eso podría pasar, ¿no? Pero aparte de mantener la calma y pensar efectivamente que no pasa nada y que, bueno, a veces hay accidentes hasta porque te entra una mosca o una avispa dentro del coche, con lo cual una serpiente, imagino que mantener la calma y a parar y llamar, ¿no? Llamar al equipo y pues no, aparte nada.
Porque ni siquiera muerde.
A ver, como cualquier animal muerde si tú la coges, la aprietas, pero no es un animal que te va, si tú no te acercas a ella,
no te
todas las mordeduras que hay es porque tú lo coges, normalmente lo coges con miedo, la aprietas un poco y eso hace que reaccione como cualquier animal que le están apretando, le están haciendo. No. Pero precisamente es un animal que viene del mascotismo, Y es un animal que es bastante dócil. Nosotros hemos cogido serpientes en la península y la agresividad de los animales más salvajes que no vienen de mascotismo se nota en la diferencia.
Ramón, muchas gracias por la explicación. Un abrazo fuerte y mucho ánimo con esa lucha, ¿eh?
Venga, muchas gracias a ustedes.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
La culebra esta iba a la bajada.
En la rama de San Pedro, una vez. El otro día metimos a Víctor Lugo en gastronomía y estaba allí al pie del cañón. No sé si se quedará. Bueno, esta la han cogido, pero igual la otra va en las próximas semanas.
La próxima semana.
Al 5, ¿no? El 4.
Dice aquí Paco, dice, ¿qué te puede hacer? Te puede comer el lagarto. Hombre, es uno de los riesgos, ¿no?
Tengo fobia a los reptiles. De la especie.